Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y la OMS apuntan que el impacto de COVID-19 invade los derechos de los niños, niñas y adolescentes en escala que no se había experimentado antes. Esta pandemia es tanto una crisis de salud como una amenaza social y económica, pues ha crecido situaciones extremadamente desafiantes, en particular para los más vulnerables. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del impacto de la pandemia en la infancia. Pero no se pierda el programa del día de mañana, que continuaremos hablando sobre este tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Mi nombre es Patricia Alcalá, soy psicóloga del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Soy psicóloga adscrita al Servicio de Cirugía Pediatría, al Servicio de Medicina Legal Pediatría, miembro del Comité Integral de Apoyo al Menor Maltratado, y también tengo a mi cargo la ludoteca de este hospital, que brinda atención a todos los pacientes pediátricos hospitalizados.
Muy bien, ¿le parece si para iniciar me dice qué impacto tiene la pandemia del COVID-19 en los niños? Bueno, niños de distintas edades, o sea, desde que están pequeños hasta, bueno, ya más grandes que van a la escuela, los cambios.
Okay, claro que sí. Definitivamente el tema de la pandemia, pues algo que todos conocemos y hemos experimentado en carne propia, pues es el tema del aislamiento de un día para otro. Y esto, bueno, sin duda nos ha generado enormes cambios. En cuestión de las infancias, niños, niñas y adolescentes, esto aún más se agudiza. ¿Por qué? Justamente porque ellos, al ser seres sumamente sociables, al ser personas que tienen mucha más energía que un adulto, al necesitar estar en contacto no solo con otras personas, sino con espacios abiertos, e interactuar, pues justamente la pandemia los lleva a este escenario de normalizar el aislamiento, de normalizar el estar alejados de otras personas. Y bueno, que lo sabemos que es un tema obligatorio por la emergencia sanitaria que ha existido en los últimos años a nivel internacional. Si hablamos de qué impacto, pues para empezar, este tema del aislamiento es sin duda uno de los más visibles y quizá uno de los más importantes, porque a raíz de esto pues vienen muchas otras alteraciones a nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel social, emocional y demás. Es también importante señalar que, bueno, los niños, para empezar, tenemos que comprender que ellos aprenden a través de la interacción con otros, a través de la interacción con su medio. Y obviamente, pues si estamos hablando de este aislamiento, pues todo se reduce a casa, en donde, bueno, efectivamente, en muchos de los casos están mamá y papá, en algunos otros hay cuidadores involucrados por el tema de trabajo, pero de manera muy general, pues hay un cambio importante en las rutinas y en los hábitos de los niños. ¿Por qué hablar de hábitos y de rutinas? Porque para los niños es indispensable en esta parte formativa de su carácter, formativa en cuestión a valores, resolución de conflictos, tolerancia a la frustración, manejo de sus emociones. Y aquí hago un paréntesis, porque no solo es saber cómo se llaman las emociones, sino saber cómo yo, a cada uno de los individuos, experimentamos esa emoción, qué nos genera esa emoción y cómo podemos gestionarla. Porque muchas veces nos encontramos, y este es un factor también de relevancia, nos encontramos con que hay ciertas dificultades para expresar y manejar las emociones. Y esto, en diferentes momentos, conlleva conflictos, conlleva dificultades en la socialización. Incluso hay casos en los que, yendo a un caso extremo, pues podemos encontrar a personas que en esta dificultad de manejar y de gestionar sus emociones, pues incluso generan algún tipo de conductas autodestructivas o autolesivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues conductas que les hacen daño a ellos mismos o a otras personas. Entonces, estos serían quizá algunos de los cambios por verlo a nivel macro, pero también podemos encontrar dificultad para la comunicación, temas de comunicación asertiva, temas también, por ejemplo, de límites. Al no haber rutinas, al no haber una generación de hábitos adecuados. Y no quiero decir que necesariamente sea algo que los papás no quieran establecer, sino que, bueno, estamos dedicados al trabajo, estamos dedicados a otras actividades, y de pronto pues los niños en casa se someten a la televisión, se someten a diversos dispositivos electrónicos que obviamente los alejan de expresarse, los alejan de contactar con sus emociones, de contactar con otras personas. Y bueno, esto también trae índices altos de ansiedad, estrés, en muchos casos depresión, en algunos otros casos, perdón, situaciones de agresividad. Pero también un cambio muy importante que hemos visto a lo largo de la pandemia, y debo ser muy clara, que no es que esto haya surgido en la pandemia o que antes fuera menos, sino que está siendo mucho más visibilizado el tema de la violencia dentro de casa. Entonces creo que estos pudieran ser algunos de los rasgos o características que encontramos como a nivel del impacto que ha traído la pandemia en los niños.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99 242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Impacto de la pandemia en niños. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa F. Etienne, afirmó hoy que la COVID-19 ha impactado fuertemente en la salud mental y física de los niños, niñas y adolescentes de las Américas, e incitó a los países para tomar medidas específicas para protegerlos, incluida la reapertura segura de las escuelas. La doctora Etienne dijo que el año pasado se registraron más de 1.5 millones de casos de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes de la región, mientras que en los primeros 9 meses de este año ya se han registrado más de 1.9 millones. Aunque este grupo de población generalmente presenta síntomas leves o ninguno, también puede desarrollar una enfermedad grave. A medida que más adultos reciben sus vacunas contra el COVID-19, los niños que aún no pueden ser vacunados en la mayoría de los países están representando un mayor porcentaje de hospitalizaciones e incluso de muertes por COVID-19, indicó la doctora Etienne en la rueda de prensa. Por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes también se enfrentarán a un riesgo importante de enfermedad por COVID-19, agregó. Asimismo, una serie de impactos secundarios está golpeando a esta población con especial dureza, detalló la directora de la OPS. El virus tiene consecuencias indirectas y está entorpeciendo su crecimiento y desarrollo, y poniendo en peligro sus posibilidades de un futuro brillante, advirtió. Etienne hizo hincapié en el impacto negativo de no concurrir a la escuela en persona. Con cada día que pasan sin ir a la escuela en forma presencial, mayor es la probabilidad de que abandonen y no regresen nunca. Para algunos de los niños más vulnerables, en particular para las niñas, esto puede tener consecuencias duraderas. Los expertos coinciden en que la pandemia ha desencadenado la peor crisis educativa que hayamos visto en la región, continuó la doctora Etienne, e incitó a los países a centrarse en el restablecimiento seguro de los servicios de salud, educativos y sociales para la población en edad escolar. Los niños, niñas y adolescentes también están faltando a sus controles de salud anuales y a las vacunas de rutina debido a las interrupciones generalizadas de los servicios de salud. La mitad de los adolescentes ha experimentado un aumento del estrés o la ansiedad durante la pandemia, pero los servicios de salud mental y apoyo siguen estando fuera del alcance de muchos, lamentó. A su vez, los confinamientos y las perturbaciones económicas han aumentado el riesgo de violencia doméstica, que puede hacer que el hogar sea inseguro para muchos niños, niñas y adolescentes. Para reducir los efectos negativos en la población, los países deberían hacer todo lo posible para reabrir las escuelas en forma segura, aconsejó la doctora Etienne, tras señalar que no hay un escenario de riesgo cero, dijo que las autoridades nacionales y locales deben decidir cuándo abrir o cerrar las escuelas, dependiendo de las condiciones epidemiológicas locales y su capacidad de respuesta. La OPS ha elaborado directrices detalladas para una reapertura segura, que incluyen garantizar una ventilación y unas condiciones sanitarias adecuadas. Los niños, niñas y adolescentes deben practicar las medidas de salud pública de eficacia aprobada, distanciamiento físico, lavado de manos frecuente, uso de mascarillas y evitar los lugares concurridos, y también deben someterse a pruebas si desarrollan síntomas o sospechan que están enfermos. Y los países deberían desarrollar campañas de comunicación adaptadas a esta población para asegurarse de que entienden su riesgo de infección y su capacidad de transmitir la COVID-19. Demasiados niños, niñas y adolescentes siguen sin pensar que están en riesgo, advirtió Etienne. Información obtenida de la página web OPS, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la maestra y licenciada en psicología Patricia Alcalá García de Queveso.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. Escuchando el día de hoy el tema sobre el impacto de la pandemia en la infancia. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la maestra y licenciada en psicología Patricia Alcalá García de Queveso.
Psicología.
Sí, bueno, mencionaba que hay un cambio significativo incluso con los cuidadores y con los papás. Bueno, los papás que trabajan, que siempre están trabajando y en pandemia les tocó trabajar desde casa, ¿qué impacto tiene para los niños como el convivir de nuevo con sus padres cuando siempre han estado en guarderías o tienen alguna persona que los cuide?
Claro. Mira, yo creo que esto, incluso para nosotros como adultos, el que nos dijeran ya no vuelves a la escuela, ya no vuelves al trabajo de un día para otro, nos posicionó en un escenario de mucho conflicto, porque generalmente pasamos más tiempo fuera de casa, convivimos sí con nuestra familia, pero no es la mayor cantidad de nuestro tiempo disponible. Entonces, de un momento a otro tenemos que estar 24/7, vividos en esta angustia, en esta incertidumbre, sobre todo como posicionándonos al inicio de la pandemia, en la que pues había mucho descontrol, mucho desconocimiento, mucha incertidumbre. Todo a nuestro alrededor eran noticias acerca de la pandemia y lamentablemente noticias para nada gratificantes. Entonces, si vemos esto y vemos el transcurrir de los meses y las semanas vividas en pandemia, definitivamente el tema con los niños, creo que lo pudiéramos asociar como que hasta en esta etapa están siendo como pequeños adultos en cuerpo de niños. ¿A qué me refiero con esto? A que su lenguaje, a que su comportamiento, a que su socialización en una gran medida está siendo con adultos. Los niños necesitan socializar entre pares, necesitan socializar con otros niños. porque a través de esto generan también una estructura muy importante de su personalidad, de su comportamiento, para saber resolver, para saber enfrentar las situaciones que hay en el día a día, para sentirse identificados, para poder conocer de esta experiencia de interacción acerca de ellos mismos. Entonces, si los sometemos a un entorno en el que además a nadie se nos cuestionó si queríamos o no estar en aislamiento, y volvemos a hablar de este punto importantísimo de mamá y papá están trabajando o los cuidadores están trabajando desde casa, pero finalmente están haciendo una actividad que les impide brindar en muchos casos tiempo de calidad. Están ahí, sin embargo, no están muchos de los casos pendientes de las necesidades de los niños, de brindarles contención, de brindarles compañía de calidad. Entonces el niño se vuelve mejor amigo de las redes sociales, se vuelve mejor amigo de los dispositivos electrónicos, y a través de esto entonces empezamos a ver muchos conflictos relacionados con principalmente el tema de la comunicación. Son niños que por una parte, como ya lo decía, generan un lenguaje mucho más avanzado quizá para su edad, porque están en plena convivencia con adultos, pero además no hay una facilidad de palabra, una facilidad de interacción, porque mamá y papá quizá están trabajando, cosa que es bastante necesaria y no lo minimizamos, pero a su vez los niños, pues prácticamente en muchos de los escenarios cuidan de sí mismos. Están, como te decía, interactuando con un dispositivo electrónico la mayor cantidad de tiempo de su día, y esto obviamente pues genera conflicto. ¿Por qué? Porque ya no hay un adecuado seguimiento de indicaciones, ya no hay una escucha activa, ya no hay un límite, ya no identificamos con la autoridad, y entonces esto se vuelve como una bola de nieve, en donde el niño no responde a los estímulos adecuadamente o como esperamos nosotros en casa. Papá y mamá se frustran, se desesperan, se molestan y generamos conflictos una y otra vez.
Sí, bueno, ahora, ¿qué impacto tienen los niños con la escuela en línea y que no ven a sus amigos? Y, por ejemplo, bueno, también aquí incluye los niños que van a entrar a primero, ya sea primero de preescolar o a primero de primaria, y que les tocó vivir todo esto de escuela en línea.
Claro. Mira, creo que para empezar deberíamos hablar del rezago. El rezago académico definitivamente es un tema que no podemos pasar por alto, y no solo a nivel preescolar, a nivel educación media y a nivel superior, incluso vemos, y es muy notable este rezago académico que estamos viendo. Seguido de que también en el ámbito académico se presenta el tema de tolerancia a la frustración, ansiedad, depresión, altos índices de estrés, dificultad para socializar, que bueno, esto quizá lo voy a repetir mucho en este espacio, pero es sin duda una de las grandes heridas que podemos identificar en este proceso de pandemia. Ya lo decía, los niños, es importantísimo la interacción que tengan con otros niños, justamente para hacer esta parte funcional para ellos de la sociabilidad. Entonces, regresamos a la escuela, un espacio que, como dices, muchos ni siquiera conocen porque apenas van a entrar a un preescolar, quizá. Y obviamente, si desde casa hay una dificultad para la comunicación, no hay un seguimiento de indicaciones, no hay límites, no hay esa identificación de autoridades, todo se resuelve mediante gritos, mediante intolerancia, frustración, o sea, no gestiono el cómo, con mis herramientas, puedo ser capaz de dar solución a lo que tengo que enfrentar, pues entonces es algo que en la escuela nuevamente se vuelve a experimentar, tomando en cuenta que además ahí es un maestro para quizá 20 o 30 niños que tienen estas dificultades, y que además del rezago académico hay un grave e importantísimo tema a trabajar, que es el rezago emocional. ¿Qué hacemos con lo que pienso? ¿Qué hacemos con lo que siento? Y para empezar, aprender a identificarlo, creo que es un punto muy importante que tenemos como reto quienes trabajamos en estas áreas de salud mental, quienes trabajen en atención desde cualquier rubro a las infancias es definitivamente algo que para nada tenemos que normalizar, que tenemos que visibilizarlo, y que definitivamente implica un conjunto de necesidades importantísimas para que cada uno de nosotros, desde nuestras áreas de profesionalización, pues logremos trabajar y abonar. Porque si lo queremos ver como una situación en la que solo unos cuantos están involucrados, creo que ahí es uno de los grandes errores que podríamos cometer. Definitivamente, y lo repito, el tema de rezago académico, el tema de rezago emocional, el tema de tolerancia a la frustración. Hay grandes índices en niños y cada vez más pequeños con rasgos de ansiedad, con depresión e incluso con ideación suicida.
Esto ha sido todo de la entrevista a la maestra licenciada en psicología Patricia Alcalá García de Queveso. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Los niños y las niñas no son la cara de esta pandemia, pero corren el riesgo de estar entre sus mayores víctimas. Si bien, afortunadamente se ha librado en gran medida de los efectos directos de la COVID-19 en la salud, al menos hasta la fecha, la crisis está teniendo un profundo efecto de su bienestar. Todos los niños y las niñas, de todas las edades y todos los países, están siendo afectados, en particular por los impactos socioeconómicos y, en algunos casos, por medidas de mitigación que pueden causar más daño que bien sin darse cuenta. Esta es una crisis universal, y para algunos pequeños, el impacto será de por vida. Además, los efectos nocivos de esta pandemia no se distribuirán por igual. Se espera que sean más perjudiciales para los niños y niñas que viven en países más pobres y en los barrios más pobres, y para aquellos en situaciones ya desfavorecedoras o vulnerables. Este resumen de políticas proporciona un análisis más profundo de estos efectos, identifica también una serie de acciones inmediatas y sostenidas de interés para gobiernos y encargados de formular políticas. El confinamiento, las restricciones de la movilidad, la suspensión de clases y otros factores han generado afectamientos graves en las niñas y niños. Afectaciones en las etapas de desarrollo y salud mental por falta de convivencia comunitaria y por segregación social. Afectación en su proyecto de vida por la deserción escolar y por el incremento de la desigualdad, vulnerabilidad ante la violencia familiar, el incremento en homicidios y embarazos en menores de edad. Depresión escolar. No se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas con COVID o por falta de recursos. 3 millones de estos son niños y niñas. En el ciclo escolar 2020-2021 están matriculados en sistemas escolarizados 35.6 millones de niñas, niños y jóvenes de distintos tipos, niveles y servicios educativos. La matrícula de educación básica se redujo 2.6%, educación media superior 3.1% y educación superior 0.8%. Violencia familiar. Incremento significativo en la violencia familiar durante la pandemia. De marzo a junio del 2021 se registraron máximos históricos. Durante el primer semestre del 2021 se registraron 129.020 carpetas de investigación por violencia familiar, un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior, revirtiendo la tendencia desencadenante en el delito. Abrir los espacios de convivencia y educativos permitirá que las y los niños comiencen a resarcir las afectaciones por el confinamiento. Regreso a clases. Las escuelas son espacios de información, pero también de convivencia, que permiten prevenir y detectar otros tipos de violencias. Abrir los espacios públicos, bibliotecas y museos. Fortalecer las medidas preventivas sanitarias, incentivando el cuidado comunitario y el autocuidado de las niñas y niños, para evitar la propagación del virus. Información obtenida de la página web www.gob.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de impacto de la pandemia en la infancia. Agradecemos la entrevista a la maestra y licenciada en psicología Patricia Alcalá García de Queveso por la información que nos ha brindado. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.